Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, ahora sí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez acá en los Estados Unidos, a Michelle Suárez por allá por España, la producción de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Bienvenidos.
Bienvenidos, por supuesto, los que están en sintonía con este programa. Muchísimas gracias. Además de darle la bienvenida, les damos las gracias por la sintonía. En solamente minutos ya entramos en tertulia con Michelle Suárez y con Joanny Sánchez. Algunas de las noticias más importantes del momento. Bueno, pues vamos a hablar de Internet. Sí, Internet en Cuba. Lo dije con signo de interrogación. Bueno, pues a todo intento les vamos a explicar de qué se trata. Sanitarios, dice el titular, sanitarios cubanos que combaten el ébola regresarán próximamente a la isla. Estamos hablando de los médicos cubanos, el personal que ha estado por allá por África luchando contra el ébola, pues va a regresar a Cuba. Y una noticia interesante de Panamá viene de los organizadores de la cumbre, del gobierno de Panamá. Y es que en esta cumbre de las Américas, pues han dicho que no va a haber declaraciones políticas, que se dejen al lado los temas políticos espinosos. ¿Para hablar de qué? Bueno, pues también durante el programa en tertulia le estaremos pues ampliando esta información y por supuesto con los comentarios de nuestros tertulianos. En el programa hoy también vamos a hablar de Brasil. Señoras y señores, la corrupción parece pues algo galopante en Brasil. Va dando como un pulpo, va dando tentáculos por aquí, tentáculos por allá, va tomando todo. Un entramado increíble lo que está dejando el escándalo de corrupción que envuelve al gobierno en Brasil. También hoy vamos a hablar de la cumbre, pero a partir de unas declaraciones que hizo en Venezuela el gobernante cubano Raúl Castro, hablando sobre sociedad civil. Eso en el programa también. Y bueno, pues, ¿con qué cerramos hoy?
Hoy vamos a cerrar con música de Ringo Starr. ¿Y sabe por qué? Porque se va a sumar al Salón de la Fama y va a ser presentado nada más y nada menos que por Paul McCartney.
Qué bien, muy bien. Y usted sabe con qué yo comienzo, amigo mío, hablando también de Internet, pero hablando de las cosas malas de la Internet, pero también que el Poder Judicial puede llevar al Internet a las Cortes. Sí, señor, lo pusimos de noticia de apertura porque, como dice Michelle Suárez, la Internet es buena. Lo malo es cómo usted la utilice. Pero aquí lo interesante es la acción judicial contra un sitio web. Escuche esto, ¿puede una página de citas en la red promover el adulterio si una ley estipula que en un matrimonio tiene que existir la fidelidad? Fíjense qué cosa tan interesante. Ha ocurrido en Francia. Y esa es la esencia precisamente de esta demanda interpuesta en Francia contra la compañía Gliden, que se jacta de ser el sitio extramatrimonial para mujeres casadas. Así dicen ellos. O sea, es el sitio extramatrimonial para mujeres casadas. El caso surgió cuando la Asociación de Familias Católicas se molestó por una provocativa publicidad de la empresa en el sistema de transporte público francés. O sea, se anuncian en los metros, en las guaguas, en todos estos lugares. Y decidió impulsar el procedimiento judicial cuestionando la legalidad del sitio web. Un tribunal tendrá ahora que decidir si la compañía promueve la infidelidad o no. El sitio web, que fue fundado en el año 2009, afirma que cuenta ya con 2 millones de miembros en Europa, incluyendo 1 millón en Francia. En Estados Unidos y en otros países, los seguidores son menos. Las mujeres no tienen que pagar para registrarse en el sitio web. Los hombres compran crédito, lo que les permite tener diferentes niveles de acceso para entrar en contacto con mujeres. Gliden, o sea, este sitio web, afirma que 80% de las personas que usan el sitio están casadas, pero es imposible obtener información precisa al respecto. Así que un sitio web que promueve la infidelidad, o sea, le dice a las mujeres, usted se anuncia aquí y usted consigue un affair, consigue pues una relación extramatrimonial, está siendo llevada a las cortes en Francia, aduciendo que esto es ilegal porque la ley promueve, estipula en lo que el matrimonio sea fiel, no fue que no sea infiel. ¿Qué le parece?
Me parece
una buena disputa.
Que, claro, sin duda, pero yo creo que no es lo adecuado hacer en Internet. Que se
no es lo adecuado.
El sistema para eso.
Por eso lo traigo, porque yo creo que el tema mueve la discusión, sin dudas.
Yo creo que sí, y lo hacemos con nuestra invitada y también nuestro invitado hoy acá en Tertulia. Joani, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, bueno, pues un saludo a ustedes, colegas, a mi colega Michelle Suárez, al otro lado del Atlántico, y claro está a todos los que me escuchan en Cuba. Pues, ¿qué decir? Yo creo que el tipo de medida restrictiva de llevar a la corte a un sitio porque promueva ese tipo de encuentros extramatrimoniales es de alguna manera como botar el sofá, puesto que no, el problema no radica ni en la red, ni en los kilobytes, ni en el ciberespacio, sino en las decisiones personales que toman la gente que se inscribe en un sitio así. De manera que agregarle moralina a la web no sirve para nada, porque siempre encontrarán un lugar donde cometer el adulterio, ¿no?
Ahí tienes un enfoque.
Hablando precisamente de esto, rápidamente busqué una encuesta que ha hecho el Pew Research Center acá de San Francisco y dice que los países emergentes y en desarrollo creen que Internet tiene un efecto positivo en la educación, en las relaciones personales, la economía, pero consideran que su impacto sobre la moral es mayoritariamente negativo. Y encuestaron a 36.619 personas en 32 países, incluido Colombia, Venezuela, también Chile y Argentina. Y repito, dice que está muy bueno para la educación, pero recibe mala calificación para lo que representa o respecta la moral.
Muy bien. Bueno, Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Joani Sánchez y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Estoy completamente de acuerdo con Joani Sánchez. Yo creo que Internet no es ni amoral, ni moral, ni inmoral. Morales, inmorales o amorales son los que los usamos. Y depende de cómo seamos nosotros, pues será el tipo de actividad que tengamos en Internet. Porque lo que no puedo entender es que en Francia pasen estas cosas cuando usted puede ir a un bar, a un establecimiento de estos que se ocupan de intercambio de parejas o a cualquier otro lugar y tener una infidelidad y la policía no se lo lleve, sin embargo sí se lo va a llevar si lo hace en Internet. La verdad es que no lo entiendo, ¿no? Y creo que depende mucho de la actitud de cada cual y además, una cosa muy importante, de lo que cada cual crea que es moral. Eso es otra cosa ya.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a Tertulia.
Comenzamos destacando que el régimen cubano ha anunciado que ya cuenta con una sólida plataforma de blog abierta a todo el dominio .cu de navegación nacional y a la vez visible fuera del país. Así se han informado allá desde la isla los medios oficiales. El joven espacio de interacción nombrado Reflejos, en funcionamiento desde el mes de septiembre, ha permitido a miles de usuarios crear sus propios blogs para exponer intereses y opiniones, indicó la agencia oficial AIM. Kirenia Facundo es la especialista del denominado proyecto de facilitación informática, explicó que el servicio funciona como un espejo de la realidad nacional y que contribuye a la necesidad de soberanía tecnológica propuesta por la informatización de la sociedad. Valga respuesta. Bueno, Diario de Cuba, por ejemplo, pudo comprobar que la plataforma exige datos como el carné de identidad de cualquier posible bloguero. Además, en sus condiciones prohíbe a los blogueros transferir o publicar contenido que sea ilegal, contrarrevolucionario, dañino, amenazante, abusivo, hostigante, escabroso, difamatorio o vulgar, entre otras características. Pero, bueno, ahí está. Esto, de acuerdo a lo que se está informando, la plataforma de blog se une a otros servicios en ciernes como La Tendedera y El Pitazo, sucedáneos de Facebook y Twitter respectivamente, a los que no se puede acceder desde afuera. Y en este campo, La Habana sigue el modelo de Pekín, que impide el acceso a los servicios globales más utilizados.
Bueno, pues Joani Sánchez, creo que noticia de apertura en la que usted tiene toda la información. Adelante.
Bueno, pues sí, ya he estado explorando el sitio, hemos creado incluso dentro de la plataforma cuya dirección es cubaba.cu, hemos creado un blog llamado 14 y medio para intentar reflejar, siguiendo el nombre que se llama todo el proyecto de Reflejos, reflejar el contenido de nuestro diario digital que está bloqueado hacia el interior de la isla, ¿no? La experiencia ha sido bastante difícil porque aunque el sitio está habilitado para acceso desde el exterior, tiene muchos problemas técnicos. Está montado sobre WordPress, un software gratuito. Me llama la atención porque hablan de autonomía y de independencia tecnológica y al final echan mano de una herramienta creada en el mundo capitalista desde el emprendimiento individual de miles de personas en todo el planeta, ¿no? Digo que tienen varios problemas, no hemos podido publicar un post todavía, espero que no sea por problemas de censura, sino creo que se trata de graves problemas técnicos a la hora de probar la plataforma, que no han hecho las pruebas suficientes. Y por otro lado, me gustaría rectificar a Fagundo cuando dice que se trata de la primera plataforma blogger cubana, para nada. Desde cuba.com, una plataforma blogger existente desde el año 2007, ya está a punto de cumplir 8 años y sigue ahí. Por tanto, sí puede ser la primera que se le ha permitido radicarse en un servidor de la isla, pero hace muchos años nosotros estamos blogueando y blogueando en colectivo además.
Y sobre todo, hablabas tú, Giovanni, de los problemas técnicos, pero también me gustaría enfatizar en los problemas de control. Yo creo que ese es el principal punto. Los problemas técnicos quizás lo puedan resolver, pero los problemas de control están puestos a todo intento. Es decir, cuando se habla de que se le prohíbe, pues se controla el contenido, publicar contenido que sea ilegal, contrarrevolucionario, que sea ya bueno, hostigante, difamatorio, vulgar, de acuerdo. Pero cuando se habla ya de contrarrevolucionario con connotaciones políticas, entonces, bueno, pues sería una plataforma en la que hablarían del bache, de no sé, digamos, por ese policía interno que muchos tienen dentro y no quieren tener problemas. No sé si quieras apuntar algo de eso, pasamos a Michelle.
Sí, no, ya le pasaría a mi colega, solo decir que el tiempo dirá la última palabra. Hemos abierto el sitio, vamos a publicar el mismo contenido que en 14 y medio, vamos a ver si nos censuran.
Claro, antes de pasar al comentario de Michelle, yo creo que es bueno compartir lo que recoge también esta información y en modo de, tú sabes, de dar la orientación a nuestros oyentes en Cuba. Dice que en China las plataformas tecnológicas son gestionadas por empresas privadas, pero están fuertemente controladas por el Partido Comunista Chino. No obstante, periódicamente se desatan polémicas.
Michelle Suárez.
Bueno, esta es una plataforma diseñada por el gobierno para intentar controlar en determinados flujos que son incontrolables, pero no están inventando nada. En relación con lo que mencionaba Giovanni Sánchez sobre la primera plataforma blogger cubana, efectivamente, hay otros precedentes. Lo que pasa es que ellos deciden quién es cubano o no, o cuándo se hace algo que se corresponde con la cubanidad. Es el propio gobierno el que lo decide, y el que no está en su línea, pues sencillamente se le llama anticubano o cualquier otra cosa. Entonces, en este sentido, ahora se consideran a sí mismos la primera plataforma cubana, pero es evidente que esto no es así. Y bueno, incluso están pidiendo hasta el carnet de identidad, ¿no? Para la gente que se quiere registrar, esto quiere decir que habrá un control sobre estos contenidos, hay amenazas en las condiciones de uso sobre cualquier tipo de actitud que puede llevar a la cancelación de la cuenta de ese usuario. Lo cierto es que se está articulando un sistema de lo que yo llamo sucedáneos de las grandes tecnológicas, que ya lo inventó China y Vietnam. De hecho, Vietnam es uno de los países que ha colaborado con el régimen cubano en determinado software de redes sociales. Es decir, cómo montar un Facebook en Cuba con software vietnamita, eso ya se está probando, una red social controlada por el gobierno en este caso y que tenga determinadas características para, en un momento determinado, como ya ha sucedido en Vietnam y en China, entonces bloquear cuando haya más acceso dentro del país, en el momento en que ya cualquier persona más o menos pueda tener un acceso normal a Internet, entonces bloquear las grandes redes internacionales como Twitter o Facebook o Google Plus o cualquier otra y empezar a usar las nacionales, la de Made in Cuba en este caso, las producidas en Cuba, aunque con tecnología, como apuntaba Giovanni Sánchez, que es gratuita y que se usa en el mundo entero. Entonces, esto lo estamos viendo en China actualmente, no se puede acceder al Facebook ni al Twitter en China, y hay empresas que se dedican a hacer eso mismo, pero con las condiciones que pone el Partido Comunista allí. Yo me temo que ese es el camino, ¿no?, que está siguiendo el gobierno cubano para cuando se produzca una mayor apertura hacia Internet. Y es un camino equivocado, ¿no?, porque al final termina siendo endogámico, ¿no?, termina siendo entre nosotros, y eso no tiene nada que ver con la filosofía y la concepción de la propia Internet, que quiere decir todos compartimos, todos participamos, da igual si usted está en Australia criando canguros o en La Habana echándose fresco con un cartón. Entonces esto realmente va contra eso, ¿no? Y el conocimiento obviamente se limita, y el que sale perdiendo es el país, y el que sale perdiendo es Cuba.
Bueno, hablando de Cuba, los sanitarios cubanos que combaten la epidemia de ébola en países de África Occidental regresarán a la isla en los próximos días con la misión cumplida. Bueno, no hay de otra, ¿no? Según se ha informado por el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, un reporte de la prensa local desde Liberia indicó el miércoles que los 53 integrantes de la Brigada Médica Cubana que han trabajado durante aproximadamente 4 meses en una unidad de tratamiento del ébola en ese país africano, regresarán en próximas jornadas a la isla. Además, refirió que el personal sanitario cubano salvó la vida a unas 50 personas que se contagiaron con el virus del ébola en Liberia, donde hace unos 20 días la Organización Mundial de la Salud no reporta ningún caso positivo de la enfermedad. Y sin duda, misión cumplida.
Joanny.
Bueno, sin lugar a duda deben de estar ahora mismo respirando de alivio muchas familias en Cuba que habían visto partir a sus familiares, personal sanitario en general, y bueno, con el temor, claro está, de los grandes peligros que da cuidar pacientes enfermos de un padecimiento como el ébola, que bueno, pues tiene una alta mortalidad, ¿no? Por otro lado, yo creo que también es un momento para recordar a los que fallecieron, al menos 2 galenos cubanos o 2 personas de personal sanitario, valga la redundancia, fallecieron en medio de esa misión, y debe ser muy doloroso para su familia, ¿no? Porque todos sabemos que además de la calidad humana y del deseo de salvar vidas, muchos de estos profesionales pues se embarcan en misiones de esta naturaleza por las estrecheces económicas que viven dentro de la isla, por la posibilidad también de nuevos horizontes fuera de Cuba. Y entonces, bueno, es muy lamentable que en un acto así, pues, además pierdan la vida, ¿no? Entonces, por una parte alivio, y por otro deben estarla pasando muy mal la familia de los que perecieron allá, cuyos restos ni siquiera han viajado hacia el país.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, yo me alegro que termine esta misión, me alegro de lo que pudieron aportar allí para solucionar el problema tan grave que se vivió en meses pasados con esta epidemia en buena parte del mundo, sobre todo en África, y me alegro que puedan regresar con sus familias, porque evidentemente no se puede hablar de un principio de voluntariedad en unas condiciones como las cubanas, donde un médico gana $25 o $30 al mes y necesita incluso ir contra su propia voluntad a arriesgar su vida para intentar mejorar su situación económica. En todo caso, estaríamos hablando de una actitud económica, sin intentar generalizar, ni mucho menos, porque hay de todo en la Viña del Señor, pero evidentemente esto es lo que ha impulsado a muchos cubanos, a muchos médicos cubanos, a inscribirse masivamente para optar para ir a estas peligrosas misiones que se desarrollaron en África. Así que yo me alegro que estén ya de regreso. Por otra parte, en la misma intervención del ministro, habló de la situación epidemiológica y pintó un panorama fabuloso, ¿no?, en todo el país, según el titular de Salud Pública. Dice que no existe el cólera, que el dengue está circunscrito a determinados municipios del país, creo que 4 o 5 municipios específicamente del país. Bueno, me llama la atención de que las autoridades sanitarias cubanas hablen de las enfermedades cuando no existen, y cuando existen se callan, ¿no? Cuando no existen, supuestamente, porque estaba viendo esta mañana en una cuenta de Facebook de un periodista cubano, de Francisco Rodríguez, donde él dice literalmente que si fuera Raúl Castro destituiría al ministro de Salud Pública porque está mintiendo sobre la situación epidemiológica del país. Y estoy hablando de un periodista del semanario Trabajadores, el que dice esto. Así que, como tampoco estoy allí para comprobarlo, no sé si Joan Sánchez pudiera aportar algo al respecto, no puedo decir si la situación epidemiológica en general ha mejorado. Lo que sí quiero reparar es que no todo el mundo está de acuerdo con eso.
Sí, Joan.
Sí, yo coincido con mi colega, porque lo cierto es que está muy lejos la realidad de parecerse a lo que dijo el ministro de Salud Pública en tonos tan tan dorados y tan positivos, ¿no? Lo cierto es que no solamente se siguen registrando casos de dengue, sobre todo en La Habana, al menos yo tengo constancia de varios, sobre todo en la zona del Cerro y en la zona de San Miguel del Padrón, y también pues el tema de la higiene en las calles, la basura, la recogida de los detritus, todo el sistema de alcantarillado y aguas albañales, pues sigue siendo un foco de constantes infecciones y enfermedades para la población.
Así es.
Bueno, mientras nos acercamos a la Cumbre de las Américas, siguen llegando las informaciones y en esta ocasión Panamá ha propuesto que en la cumbre se deje de lado temas políticos espinosos y que los líderes del continente se concentren en acciones para alcanzar la equidad, aunque las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos asoman fuerte a pocas semanas de este encuentro. La viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación de Panamá, María Luisa Navarro, dijo que, de hecho, no habrá una declaración como tal al final de la cumbre ni alusiones a temas políticos, y explicó en una reunión con periodistas de medios extranjeros que, en cambio, se trabaja en un documento técnico con 8 ejes temáticos y que llama la atención a los gobiernos. Esos temas tienen que ver con salud, educación, energía, infraestructura. Agregó que 7 de los 8 temas ya se encuentran o tienen ya el consenso hemisférico, pero nada de declaración política.
Y yo me pregunto, si no se arreglan los problemas políticos, ¿cómo va a haber equidad en el continente?
Yo pienso que se van a ir comentando, arreglando, pero a puertas cerradas.
Y a puerta abierta también. Vamos a ver lo que pasa.
Bueno.
Giovanni.
Sí, utilizando una metáfora culinaria, si a ese plato que va a ser la cumbre de Panamá le siguen quitando ingredientes, va a quedar muy desabrido.
Sí, señor.
El ingrediente de la política, señor mío, es importantísimo. Es lo que ahora mismo está generando los mayores conflictos y los mayores enfrentamientos en la región, lo que está provocando la polarización interna dentro de las naciones y también entre naciones. Entonces, ¿por qué quitarle ese componente? ¿De qué vamos a hablar entonces en la cumbre? No me parece que sea una decisión acertada, no creo que vayan a lograr cumplirlo porque de una manera u otra la política se va a imponer y por otro lado tapar esa realidad creo que es quitarle a la América Latina un micrófono necesario donde quiera ir a hablar fundamentalmente de política.
Claro que sí, Michelle, 30 segundos.
Bueno, seguramente tendrán mucho tiempo para hacerse selfies, ¿no? Porque si no se va a hablar de política, no entiendo realmente para qué se convoca una cumbre. Una cumbre de políticos es para hablar de políticas y para resolver los problemas, no para hacer turismo presidencial, como ya se ha cuestionado tanto otras veces. Pero esto pasa cuando ese club de países democráticos, con sus defectos o no, decide incluir a una dictadura, la única dictadura del hemisferio. Entonces, para no crear divergencias en el seno de esa organización eminentemente democrática, entonces empieza a bajarse la expectativa sobre lo que se puede y lo que no se puede decir. Desde luego, una malísima noticia para la democracia en la región.
Y además del problema de Cuba o la crisis, está también presente la situación con Venezuela, otro ingrediente. Nada, terminarán hablando de la muñequita de trapo o del trompo cuadrado.
Me gusta eso de selfies.
Claro.
Bueno, una
pausa. Vamos, Johnny, sí, vamos, regresamos después de la pausa. Gracias, Giovanni, también a Michelle Suárez.